mercado a las 12, ya comienza 12 y 2. Sergio Carlos y Karina Larrauri llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento.
Todo lo que usted quiere siempre está aquí en 12 y 2. Buenas tardes, hola, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en esta 91.3, 91.1 FM, cubriendo toda la República Dominicana. También estamos en digital en la91fm.com y también nosotros aquí en 12 y 2 en 122.com. Hola, Karina.
Hola, amigo, ¿cómo estás?
Estoy bien. Viernes. Te vi esta mañana. Estuvimos juntos y luego te fuiste y ahora estás.
Y luego nos separamos. Virtual. Exacto. Señores, bienvenidos. Hoy es viernes. También saludar a la gente que está conectada desde temprano con nosotros a través de Spaces. Ahí veo a Ceci, veo a Monse, veo a Pedro, veo a Cintia, Ani, Clary, a todos. Gracias, Clara.
Bueno, pues entonces puedes decir: veo, veo. Sintonía. ¿Qué ves?
¿Qué ves?
Ah. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Veo un ambiente caldeado, Karina.
Cargado, cargado.
Sí.
Yo opino lo mismo. Yo creo que estamos viviendo un momento donde
debemos aprender a sacar
un tiempo para respirar.
Me encantó ver ese ejercicio de democracia pleno, de ciudadano responsable en las vistas públicas ayer.
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que todo esto suma y aporta a nuestra democracia, a que nuestros políticos escuchen un poco el sentir del pueblo, de cómo está viviendo, de cómo ve las cosas. Yo creo que en estas vistas públicas para el tema del plan de modernización fiscal, pocas vistas públicas habían sido tan concurridas como la de ayer en la Cámara de Diputados. Este debate, perdón, por la reforma fiscal atrajo mucha gente, a instituciones, a personas físicas, a dominicanos comunes que viven y trabajan en este país. Se extendió la jornada como alrededor de 7 horas. Ahí estuvieron representantes también de diferentes entidades que le daban a cada participante 5 minutos para que presente sus argumentos, y los personales solo tenían 3 minutos. Estos trabajos lo encabezó el presidente de la Cámara de Diputados, como sabemos, Alfredo Pacheco. Ahí estaba también Francisco Paulino, que está presidiendo la Comisión de Hacienda. Y bueno, el resto de legisladores que le integran. Asistieron a estas vistas públicas. Yo creo que en términos generales la crítica iba de por qué a nosotros, los ciudadanos, nos están exigiendo que carguemos más nuestros bolsillos, que bajemos nuestra calidad de vida, cuando, por ejemplo, me dio mucha gracia, por decirlo de alguna manera, cuando escuché al Piro.
Óyeme, el Piro.
Hablar ahí, que le dijo: mientras ustedes están comiendo langosta, ustedes nos están diciendo nosotros que no podemos hacer ni un locrio de pica pica, porque hasta eso va a estar
mientras
grabado.
Mientras yo esta mañana bebí agua antes de llegar al Congreso, ustedes tienen todos agua, tienen todo lo que ustedes necesitan ahí, y nosotros aquí nada. Creo que el mismo Ripoll, la señora que es profesora, hubo 4 o 5 personas que dieron en la diana, Karina. O sea, explicaron el sentir del pueblo dominicano en las pocas palabras que tuvieron disponibles a dirigirles al Poder Legislativo. Me pareció fantástico. Felicidades por ese ejercicio de civismo que hicimos ayer.
Claro. Y me parece de verdad que si los políticos aprovechan este momento y abren sus oídos a escuchar, no a rebatir, no a argumentar y no a buscar la manera de hacer lo que les dé la gana, sino de escuchar, creo que podemos llegar a un punto donde el consenso logre que todos los dominicanos sepan que medianamente vamos a tener que sacrificarnos ahora. Todo se basó en estas vistas públicas en vamos a sacrificarnos todos.
Claro.
Yo no puedo
Nadie dijo que no.
Exacto. Yo no puedo estar pagándole a ustedes un evento que para montar 2 tarimas ustedes gastan 50 millones de pesos para anunciar cualquier cosa, mientras usted me está diciendo a mí que yo tengo que bajar mi calidad de vida.
No, Ojalá y que me van a también poner impuesto a los útiles escolares, me le van a poner impuesto a esto, a lo otro.
A los ahorros, señores. No, o sea, no, ya no, no, no. No es nada más que le estamos dando parte de nuestro dinero, sino que aquello que queremos ahorrar para seguir creciendo en calidad de vida también va a estar.
La Comisión de Hacienda de esta Cámara de Diputados asumió ayer esta encomienda pública, prometió llevar hasta la oficina del presidente Luis Abinader estas propuestas de cambios y los reclamos expuestos por más de 100 personas de sectores, asociaciones, representantes de instituciones, ciudadanos que participaron en una amplia vista pública sobre proyectos de reforma fiscal que fue sometido por el gobierno ante el Congreso. Durante estas 11 horas, desde las 10 de la mañana hasta las 9 y media de la noche de ayer, estas intervenciones evidenciaron algo, yo creo que todos sabemos, el rechazo a esta propuesta del gobierno. En total, 115 personas participaron, según informó la Cámara de Diputados. Las observaciones fueron anotadas por la comisión que encabezó la consulta. Así lo garantizó el mismo presidente de la Cámara de Diputados, quien explicó que solicita ahora una reunión con Abinader y con el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, para presentarle todas estas contrapropuestas que la Cámara Baja recibió en la vista pública y durante las reuniones de la comisión que analiza la pieza. Yo creo que, ¿tú sabes cuál es una de las cosas que más me llama la atención? ¿Por qué ahora, o sea, por qué la Cámara de Diputados o la Cámara Legislativa, las cámaras, se tienen que reunir con el presidente? No, hagan las propuestas de acuerdo a lo que el pueblo, ese pueblo que usted representa, porque usted no tiene nada que ver con el Poder Ejecutivo, usted hace las modificaciones, hace las propuestas, y así como el Poder Ejecutivo le mandó a usted una propuesta de ley, o una propuesta de cambio de ley, usted le manda una para atrás y punto. ¿Para qué usted se tiene que juntar con el presidente?
Estoy de acuerdo, pero bueno, lo importante es que se está abierto al consenso, o sea, la apertura al consenso, yo creo que me da un poco de tranquilidad. Qué bueno que logremos hacer esto. Ojalá cuando hablemos de esto dentro de un tiempo podamos decir, este ejercicio de civismo nos ayudó a llegar a un punto medio, porque... Y reitero lo que he dicho, la reforma fiscal va, sea con este presidente, sea en un año, sea en dos, sea en tres, hay que hacerla. Pero bueno, dentro de los asistentes también a estas vistas públicas, también estaba Virginia Antares, ella fue candidata presidencial, recordemos, para el partido Opción Democrática. A mí me pareció sumamente interesante su abordaje, hay algo de lo que ella
mencionó, muy atinado.
Sí, que queríamos rescatar, porque yo creo que también hay una preocupación y que va de la mano con lo que se ha dicho en las vistas públicas, y es que ¿qué me garantiza a mí como ciudadana de este país que ese esfuerzo que me está pidiendo el gobierno que yo haga sin ellos hacer ninguno, porque ellos no se han cortado nada y van a seguir viviendo y ganando exactamente igual?
Claro.
¿En qué servicios o de qué manera este sacrificio que tú me estás pidiendo, yo voy a verlo deducidos en calidad de vida y en servicios? Y Virginia Antares subió al podio para proponer que se realice una autorregulación a la deuda del Estado,
ojo,
que se audite,
ojo,
y que me digan a mí qué se ha hecho con el dinero de todos, Cari, esos préstamos.
El mismo presidente Luis Abinader, cuando era candidato, cuando estaba desde los bleachers, el mismo candidato Luis Abinader preguntaba y exigía eso mismo que Virginia está pidiendo ahora mismo.
Soy Virginia Antares y vengo a hablar en nombre del partido Opción Democrática. Señores legisladores, Opción Democrática rechaza la llamada Ley de Modernización Fiscal, que a pesar de ese nombre que lleva, se trata básicamente de un aumento general de impuestos que profundizará la desigualdad, la desnutrición, la crisis habitacional y la pobreza en nuestro país. Y esto porque más del 70% de lo que se pretende recaudar con esta propuesta se basa en impuestos al consumo, como el ITEVIS, que son impuestos regresivos, porque se aplican a todas las personas por igual, sin tomar en cuenta sus diferencias de ingresos. Y quisiera recordar que el impuesto del ITEVIS fue creado por el gobierno del PRD y Jorge Blanco en 1984 y era de apenas un 6%. En 1992, el gobierno del Partido Reformista de Balaguer lo aumentó a un 8%. Luego, los gobiernos del PLD y Leonel Fernández lo aumentaron en un 12% en el año 2000, a un 16% en 2004. Y finalmente, el gobierno de Danilo Medina lo llevó al 18% actual en 2012. Así, en justo 40 años hemos pasado de no tener ITEVIS a tener un ITEVIS cada vez más alto y aplicado a cada vez más productos de la canasta básica. ¿Hasta qué punto vamos a llegar? Ustedes, honorables legisladores, cuentan con salarios de lujo en comparación con el salario promedio de nuestra República Dominicana, que es de 33 mil pesos en promedio. Pero yo sé que ustedes pueden ponerse en los zapatos de una familia que con ese salario o mucho menos tenga que comprar mucho más caro las cebollas, el ajo, las habichuelas, la carne, o que tenga que pagar más por el alquiler de su casa, la mayoría de las cuales pasarán a pagar el impuesto al patrimonio inmobiliario o IPI. Pero ustedes legislan para el pueblo dominicano. Y para la gran mayoría de las familias dominicanas, el aumento en el costo de los alimentos y de los productos básicos, incluyendo servicios digitales que son una necesidad básica en el mundo de hoy, y el aumento en el alquiler de sus casas tendrá un impacto terrible. Ya venimos sufriendo en nuestro país la alta inflación de los últimos años. Tenemos el tercer salario mínimo más bajito de toda América Latina. Y la ciudad de Santo Domingo aparece en los rankings por tener los costos de alquiler más altos de toda la región. El gobierno entonces, y ustedes como legisladores, debería estar pensando en medidas para bajar el costo de vida en nuestro país, no para aumentarlo. Es injusto pedirnos a los dominicanos que paguemos más cuando este mismo Congreso Nacional no ha eliminado gastos clientelares e ilegítimos como el barrilito. Cuando el gobierno malgasta más de 8 mil millones de pesos anuales en propaganda. Y aquí les exhorto a apoyar el convenio de cooperación tributaria internacional que se discute actualmente entre muchos países, que permitirá combatir los paraísos fiscales que utilizan muchos empresarios para no pagar sus debidos impuestos, incluyendo nuestro propio presidente Luis Abinader, que figuró en el escándalo internacional de los papeles de Pandora en 2021 por colocar parte de su patrimonio en paraísos fiscales. Exigimos justicia fiscal y justicia tributaria. ¡Que viva la República Dominicana!
Muchas Bien, gracias. Videos como este se han hecho virales. O sea, de todo lo que se desarrolló ahí, abundan hoy en día en redes sociales con propuestas, sugerencias, boches también, exigencias por parte de la sociedad civil. Me encantó ese ejercicio. Es más, yo me motivo, Karina, que tú y yo, incluso a próximas vistas públicas de diferentes temas, vayamos allá y veamos eso de primera mano. Uno de estos videos de los cuales estoy hablando llamó mucho nuestra atención porque en ese video se evidencia una falta de equilibrio al momento de escuchar esas ponencias, esos argumentos, en caso donde algunas personas eran atentamente escuchadas, plantear sus propuestas, mientras que a otras apenas se le prestaba atención. Pues tú sabes que toditos estaban chateando, hablando, claro, o sea, una claro. cosa. Y este fue el caso de un joven llamado Ismael Gómez. Es un joven de profesión contable que asistió, como muchos, con la intención de plantear su punto de vista. De eso se trata la vista pública. Y que este sea considerado por la comisión a cargo del plan de modernización fiscal. Nos pusimos en contacto con el joven Ismael y lo tenemos en la línea. Ismael, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación de hablar con nosotros al aire. ¿Cómo estás, amigo?
Gracias a ti, Brea. Quiero agradecerle sinceramente por invitarme a su programa. Básicamente exponer parte de mi experiencia, de lo que pasó ayer, cómo nos sentimos durante la vista pública.
Claro.
Sí.
Cuéntanos un poquito, Ismael, ¿con qué postura tú te acercaste a estas vistas públicas? ¿Qué era lo que tú querías decir ahí?
Bien, en la vista pública de ayer, básicamente yo quise enfocarme en exponer de manera clara cómo la reforma fiscal va a afectar negativamente a la sociedad dominicana, sobre todo al ciudadano de a pie, desde el incremento de los precios en productos básicos de la canasta familiar, que ya se ha discutido en muchísimas ocasiones, no lo voy a mencionar, temas como la carne, el azúcar, la mantequilla, entre otros productos, que van a estar sujetos a pagar impuestos, igual que el agua. Pero lo que me pareció curioso, es que, como pueden ver en el corte que se ha hecho viral, fue increíble ver cómo muchos diputados no prestaban atención, y no solamente a mí. Eso se vino haciendo desde el principio de la mañana, desde las 10 que empezamos con las vistas públicas. se distraían usando sus teléfonos, sí, hablando entre sí mientras los expositores...
Vimos incluso hablaban, que alguien se acercó al micrófono cuando estabas hablando y como que le pidió respeto ante lo que tú estabas diciendo. ¿Cuál era la situación? Porque no se ve en el video qué era lo que estaban haciendo los legisladores delante de ti.
Bien, antes de decirte cuál era la situación, quiero agradecer al ciudadano que intervino exigiendo respeto, porque realmente no lo conozco, o sea, lo conocí en ese momento, sí, pero fue de mucha ayuda. Mientras yo estaba exponiendo, en ese momento yo me encontraba hablando sobre el tema del incremento en los costos en el transporte de carga y los útiles escolares, sí, los servicios digitales. Entonces, habían algunos diputados que estaban pendientes a su teléfono, otros estaban hablando entre ellos, algunos estaban murmurando, algunos estaban hasta bostezando. Sí. En un momento yo no me di cuenta porque yo estaba pendiente a lo que estaba diciendo y estaba pendiente al presidente de la Cámara que está básicamente evaluando el proyecto. Uh-huh. Pero eso era el tema que se estaba tratando y eso era lo que estaban haciendo las personas que estaban encargadas, en este caso los diputados, que también pertenecen a la Comisión de Hacienda, encargados de evaluar este proyecto.
Ismael, para finalizar, ¿tú entiendes que se logró algo ayer de la sociedad civil de haber asistido a estas vistas públicas?
Mira, yo entiendo que a pesar de todas las dificultades que tuvimos ayer, como mencioné anteriormente, no solamente yo, sino todos los expositores de uh-huh, otros rubros de empresa, lo importante es que se logró poner sobre la mesa puntos importantes, como la necesidad de mejorar la transparencia en el uso de los fondos públicos, reducir el gasto innecesario y fortalecer los organismos de recaudación, y no solamente pensar en agobiar más al pueblo con más impuestos, cuando ya el pueblo casualmente no puede sobrevivir con los impuestos como están ahora y aún así quieren grabarlo con más.
Está difícil. Ismael Gómez, muchísimas gracias por tomar nuestra llamada y salir al aire con nosotros. Aprovechamos y hacemos un corte y regresamos de inmediato. Adelante,
joven. Estamos de regreso en 12 y 2. Gracias por permanecer en sintonía para, bueno, abordar algunos temas que faltan. Por ejemplo, el caso de Elizabeth Silverio Silverio, ¿la recuerdan? La supuestamente neurocientista. Pues el Ministerio Público ha solicitado la declaración de culpabilidad de Elizabeth Silverio Silverio, acusada de falsificar muchísimos títulos universitarios para hacerse pasar por neurocientífica y psicóloga, estafando y haciendo mal a padres de niños con trastorno dentro del espectro autista. Ya la Fiscalía ha pedido una pena de 10 años de prisión, además del pago de una multa equivalente a 50 salarios mínimos, los costos legales y la destrucción de todos los documentos falsos, sellos e indumentaria que utilizó para ejercer su actividad ilícita.
La Dirección General de Migración deportó 564 migrantes haitianos pasadas las 5 de la tarde del día de ayer, luego de una revuelta que se originó en el centro vacacional de Haina, de quienes reclaman su salida del refugio, estos migrantes haitianos protestaron saliendo a los pasillos y derribando una puerta. Se quejaban de que pasaban hambre y de que las condiciones del centro de acogida no eran óptimas. El Departamento de Comunicaciones de Migración dijo a un periódico local que la revuelta inició porque los haitianos detenidos se enteraron de que supuestamente no iban a ser repatriados porque las autoridades haitianas no estaban laborando con la recepción de migrantes por motivo de la conmemoración de la muerte del líder de la revolución haitiana, Jean-Jacques Dessalines. Pasada las 5 de la tarde, entonces, y luego de que retornó la paz en el centro de acogida de migrantes, el director de migración, Le Ballester, dispuso el traslado del grupo de migrantes al punto fronterizo en un horario inusual después de coordinar estas deportaciones con las autoridades haitianas.
Sí, que estuve leyendo que regularmente este proceso se hace en horas tempranas de la mañana para que, digamos, esté dentro de los horarios habituales. Sin embargo, producto de esta situación, pues decidieron hacerlo en ese horario. A las 5 de la tarde salieron a llevar a todos estos nacionales haitianos. También, para cerrar ya esta parte introductoria, hubo un secuestro en un centro penitenciario. Aparentemente esto va a ser ahora un ejercicio común. La Dirección General de Servicios Penitenciarios dijo que va a ser sometido a la acción de la justicia. Dos internos del Centro Corrección y Rehabilitación de Mao, Que por un espacio de una hora más o menos mantuvieron en calidad de secuestro al vigilante penitenciario encargado de supervisar ese centro. La Dirección de Servicios Penitenciarios dijo que estos internos van a ser sometidos por haber violado varios artículos del Código Penal que tipifica el secuestro como un delito. Tenemos un audio que rescatamos de este incidente para que lo escuchen.
Oiga, come candela, nosotros nos vamos a entregar. Cuando usted esté aquí, nosotros nos vamos a entregar. No tengamos un golpe por ningún lado. Y queramos y pidamos que no nos pongan la mano. No nos han puesto la mano ni no, y pedirle a Dios que no nos la ponga la mano. Estamos sin ningún golpe, no tengamos nada. Nos vamos a entregar por la buena ahí adelante. Usted ahí adelante y usted la familia y nosotros ahí adelante. Ve, compañero mío, ahí.
No tengamos golpe, no tengamos nada. Ahí también, pregúntele si no le hemos puesto la mano.
Ahí no le hemos puesto la mano, ni se la vamos a poner tampoco. Y usted sabe.
Lo vimos ahí a estos privados de libertad, bueno, un poco tratando de mostrar que están bien por si luego en la acción de la policía terminan violentándolos, pero la realidad es que porque usted secuestra un
porque vigilante, usted, exacto,
¿qué es lo que pasó ahí?
O sea, señor,
¿dónde está? O sea, ¿cómo llegamos ahí? Entonces al final, Dios, si hay riesgo de que usted salga herido, y sí, porque está haciendo algo que es ilegal
dentro de una cárcel. Bueno, las cárceles de La Victoria, San Pedro de Macorís, Najayo Mujeres y Najayo Hombres albergan en sus pabellones de salud mental 105 privados de libertad de los 385 que han sido diagnosticados con alguna patología psiquiátrica. Los demás, unos 280, se encuentran diseminados en 29 centros penitenciarios a la espera de ser reubicados en estos lugares especiales. Los datos suministrados por la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales especifican que 332 de estos diagnosticados con algún problema de salud mental son hombres y 53 mujeres. En el pabellón de salud mental de La Victoria se encuentran 21 internos, en el de San Pedro de Macorís 21 internos, en Najayo Mujeres 26 y en Najayo Hombres hay unos 37. Invitamos a todos ustedes a que se unan a nuestra familia de bienestar.
El trastorno obsesivo compulsivo es un conjunto de síntomas que se caracterizan principalmente por obsesiones, que son pensamientos intrusivos que generan mucho malestar, mucha angustia, mucho temor.
Apagué el gas. Cerré la puerta con llave. Guardé los documentos.
Después vienen las compulsiones, que es esa parte laboriosa, esa parte que hay que hacer, porque si esto que pienso no lo hago, puede pasar algo grave.
El trastorno obsesivo compulsivo se puede presentar en la adolescencia o en los adultos jóvenes y existen algunos factores de riesgo que podrían indicar que se desarrolle. Hay que identificar esos factores.
Déjame buscar en el teléfono la llamada si llamé, déjame revisar el correo, déjame revisar las puertas o las ventanas para asegurar, porque tengo la duda patológica de esto.
Entonces, al profundizar sobre estos temas, hace que el estigma obviamente desaparezca y que puedas apoyar a cualquier persona que encaje en este perfil con herramientas puntuales.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar en 12y2.com, 12y2.com. Usted entra ahí y ahí se va a encontrar con Karina y Sergio After Dark. Tan sencillo como eso, señores. Mientras tanto, así empezamos 12y2, apenas las 12:28 del mediodía. Gracias por la sintonía. Estamos hasta las 2:30 de la tarde con todos ustedes. Me huí. Hola, Gaby.
Hola, Gaby.
¿Cómo van?
Todo bien, todo muy bien por aquí. Por allá, la Romana, ¿cómo anda?
Estamos muy bien por aquí.
Me alegro.
En afanes, de verdad, en muchos afanes.
Así andamos todos. Bueno, estamos finalizando una semana rica, rica, rica con yogur. ¿Hoy qué preparamos, Gaby?
Vamos a hacer unos muffins.
Ay, me gusta.
Unos muffincitos con yogur que quiero invitar a nuestros oyentes a que pasen por mi cuenta en Instagram, gabriela.reginato, y subí justamente la receta de ayer que compartimos del NAM, que de verdad que es muy fácil, y también la del día anterior. Así que pasen por allí, voy a estar subiendo esta y pónganse a inventar con yogur este fin de semana. Necesitamos una taza y media de harina de trigo, dos cucharaditas de polvo de hornear, una taza de yogur líquido, y aquí pueden utilizar yogur de su preferencia, líquido con sabor a vainilla, a fresa, con lactosa, sin lactosa, como ustedes quieran. De verdad que ahí pueden jugar bastante, pero sí vamos a estar utilizando yogur más líquido, no el yogur griego como el de ayer.
Okay.
Una taza de azúcar, 3 huevos, media cucharadita de vainilla, media taza de aceite vegetal, media cucharadita de sal. Lo que hacemos es, vamos a tener nuestro horno precalentado a una temperatura de 350 grados Fahrenheit, y en el molde que vayamos a utilizar, ya sea uno grande, ya sea de muffins grandes o si le va a poner capacillos. Si no le va a poner capacillos, vamos a preengrasar nuestro molde, y si utiliza los capacillos, pues simplemente lo coloca en su molde. Vamos a mezclar en un recipiente el polvo de hornear, la harina y la sal. Y aparte, en otro recipiente vamos a mezclar el yogur, el azúcar, los huevos y la vainilla. Entonces, poco a poco, lo que vamos a ir haciendo es agregar la mezcla de la harina a la mezcla del yogur. Y vamos a ir moviendo con una espátula, mezclando, incorporando, hasta que tenga una textura líquida, o sea, chévere. Y aquí incorporamos entonces el aceite vegetal. Vamos a colocar la mezcla en los moldes que, o sea, en el molde, los moldes que habíamos reservado, llevándolo a un porcentaje como de un 70% de altura, y lo vamos a llevar a hornear para los muffincitos chiquitos, que son como de un bocado, 15 uh-huh. minutos, y para los más grandes unos 25 minutos. Como quiera, okay. Siempre también decimos que hagan la prueba del pinchito.
El pinchito entra, que usted lo entra, y si sale limpiecito, ya está listito.
Y voilà. Entonces, teniendo estos muffins, que también pudiera agregarle, si quiere, alguna fruta. Vamos a suponer que usted haya elegido un yogur con fresa. Puede agregarle trocitos de fresa, le va a quedar súper rico. Después lo retira, deja que se enfríen a temperatura ambiente y voilà, a disfrutarlos.
¡Qué rico! Ahí está en nuestra página 12y2.com, en el link de la receta, todas las recetas de Gabriela Reginato. Pueden pasar también por nuestro usuario en Instagram, 12y2, o pueden buscar a Gaby como gabriela.reginato. En todos esos lugares pueden conseguir ahí las recetas. Gaby, gracias.
Un beso enorme y bueno, sigo en sintonía. Chao.
Nos vemos pronto, un beso grande, y recuerden seguir la cuenta de Voilà Café, el hermoso lugar ahí en Altos de Chabón, Café Voilà, que está en la ciudad de La Romana, y los potes mágicos, el usuario es Voilà RD. Recuerden que la semana que viene estaremos haciendo una semana completa con estos potes mágicos de Gaby. Al final de la semana estaremos regalando algo a nuestra audiencia. Hasta aquí la receta, ya regresamos.
Todo lo que quieres está en 12y2.
Vámonos con deportes inmediatamente. Nos vamos con béisbol nacional. Los Gigantes del Cibao. Pero deja. A ver.
Déjame, hombre.
Sí, pero deja llegar a las estrellas, Karina. O sea, todavía no he llegado a las estrellas.
Está bien, okay.
Bueno. Los Gigantes del Cibao se estrenaron en la casilla de las victorias y mantuvieron al Licey sin conocer un solo triunfo. El equipo remontó un partido que perdía en 2 ocasiones en el Estadio Quisqueya Juan Marichal y lo ganó 4-2. Por otro lado, los Toros brillaron ayer con bateo oportuno y gran picheo de Smile Rogers y resistieron un ataque tardío, pero. Viernes 18, Today, las estrellas visitan al Escogido. Los gloriosos e increíbles. Ah, oh, bueno. ¿Quién está escribiendo esta noticia así? ¿Tú eres liceísta?
Liceísta. Pero claro, pero por supuesto.
Los gloriosos e increíbles Tigres del Licey se enfrentan a los Gigantes y las Bueno, tengo que usar algún calificativo. No, pues yo soy cibaeño, yo tengo que ir a las Águilas, o al Águila. Las fantásticas y fabulosas muy buen equipo de las Águilas Cibaeñas se verán la cara con los Toros del Este. Sí, ok, sigue tú.
Déjame darle esto a Gaby porque se lo ganaron. Pero este año es verde, Gaby, ¿oíste? Bueno, vamos con baloncesto. El Club de la Cancha logró una victoria que lo afianzó. Torneo de baloncesto superior con refuerzos de Espaillat, mientras que San Sebastián también celebró su triunfo clave en la búsqueda de la clasificación del certamen. El estelar Luigi Rojas anotó 2 lances libres con 9.7 segundos para finalizar el encuentro y aseguró la victoria de la cancha 5-1 con un marcador de 94-91 sobre Don Bosco en esta justa donde se está disputando la Copa INAPA. Con la victoria, el equipo se queda solo en la primera posición a falta de 3 fechas para finalizar la serie regular de este certamen, que tiene el aval de la Federación Dominicana de Baloncesto.
Mundial femenino, señores, la selección nacional femenina sub-17 de República Dominicana ha debutado en el Mundial FIFA con una demostración de coraje, de determinación en un reñido partido contra la selección de Ecuador, y a pesar de que el resultado no fue favorable, nuestras jóvenes futbolistas, señores, mostraron su gran valentía y el espíritu de lucha enfrentándose a un equipo con mucha más experiencia en el escenario internacional y demostrando, señores, que nuestro equipo ya está listo para competir al más alto nivel. ¡Bravo! En palabras de la entrenadora Betsaida Ubre, dice: estamos construyendo algo más grande que un resultado. Este equipo está aquí para inspirar a las futuras generaciones y demostrar que con esfuerzo y dedicación sí se puede. Este solo es el inicio del fútbol femenino en nuestro país y seguiremos avanzando.
Bravo, bravísimo. En fútbol, Lionel Messi ha dicho que luego de pasar un difícil año en el que sufrió varias lesiones que le apartaron durante meses de los campos de fútbol, se siente bien físicamente y así lo demostró en el último partido que jugó con Argentina, imparable. Él dice que está listo para terminar de la mejor manera, con otro título, la temporada de la MLS con el Inter de Miami. Durante la ceremonia de entrega del premio Marca América, que se celebró en Miami, Messi, de 37 años, también calificó al Barcelona como el equipo de su vida y dijo que ha alcanzado todos sus sueños.
Ok, básquetbol local, la victoria del Club San Carlos a expensas de Huellas del Siglo 94-88 definió los 4 equipos que avanzaron a las series semifinales del TBS Distrito 2024, que tienen opción a la Copa Banreservas. Los de San Carlos llegaron al 9º triunfo y 3 reveses, junto al Mauricio Báez, 9-2, en primero y segundo lugar, y son los únicos equipos con esa cantidad de victorias y los primeros en superar la fase de clasificación, y ganaron también sus cupos a la serie semifinal. Anoche, el equipo de San Carlos arrastró la clasificación a Bameso, 7-3, que ocupan el tercer lugar del standing, y a Rafael Varías, 7-5, que le ganó 98-77 a los descalificados de San Lázaro, 4-8. Las próximas jornadas serán para definir el orden de las posiciones del 1 al 4 en esa fase de clasificación.
Finalmente, en básquetbol, pero de la NBA, la estrella de Los Ángeles Clippers, Kawhi Leonard, está fuera del juego por tiempo indefinido al comienzo de esta temporada de la NBA, mientras se está rehabilitando de una inflamación en su rodilla derecha. Los Clippers y Leonard están en medio de un proceso de rehabilitación para el 2 veces MVP de las finales de la NBA, que tiene como objetivo brindar sostenibilidad en la cancha durante la temporada. Además, la franquicia será diligente y cautelosa para garantizar su estado físico también a largo plazo. Leonard se perdió toda la pretemporada de los Clippers, que concluyó contra los Sacramento Kings.
Vamos a invitar a nuestros amigos a que se unan a este contenido de bienestar, de cosas buenas, de buenas energías. Por ejemplo, hay más de 140 episodios como este.
El trastorno obsesivo compulsivo es un conjunto de síntomas que se caracterizan principalmente por obsesiones, que son pensamientos intrusivos que generan mucho malestar, mucha angustia, mucho temor.
Apague el gas, Cerré la puerta con llave. Guardé los documentos.
Después vienen las compulsiones, que es esa parte laboriosa, esa parte que hay que hacer, porque si esto que pienso no lo hago, puede pasar algo grave.
El trastorno obsesivo compulsivo se puede presentar en la adolescencia o en los adultos jóvenes y existen algunos factores de riesgo que podrían indicar que se desarrolle. Hay que identificar esos factores.
Déjame buscar en el teléfono la llamada si llamé, déjame revisar el correo, déjame revisar las puertas o las ventanas para asegurar, porque tengo la duda patológica de esto.
Entonces, al profundizar sobre estos temas, hace que el estigma obviamente desaparezca y que puedas apoyar a cualquier persona que encaje en este perfil con herramientas puntuales.
Karina y Sergio After Dark.
Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Sin embargo, si usted entra ahora mismo a 12y2.com, 12y2.com, usted se va a encontrar ahí con un banner grande que dice Karina y Sergio After Dark. Usted le da un clic y eso lo lleva directamente a la plataforma de su preferencia para que se una a nuestra familia de bienestar. Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí deportes en 12y2. Repasamos algunas cosas de lo mejor de la web, por ejemplo, algunas novedades en Meta. Instagram ha presentado las tarjetas de perfil. Es una opción con la que a través de una ficha personal los usuarios podrán compartir su perfil, sus intereses, sus gustos de forma más sencilla con otros usuarios de cara a impulsar nuevas formas de conectar y hacer más amigos. La red social, que es propiedad de Meta, continúa trabajando en esta implementación de nuevas opciones para hacer de su plataforma un espacio en el que los usuarios puedan compartir sus gustos, crear nuevas conexiones, encontrar más personas afines e iniciar conversaciones relevantes. En este sentido, Instagram ha presentado su nueva herramienta de tarjetas de perfil con la que los usuarios podrán crear una ficha personalizada con sus gustos, intereses para presentarse de forma sencilla ante otros usuarios de la red. Tal y como lo ha definido la compañía en un comunicado, esta novedad es muy similar a una tarjeta de visita digital, ya que ha sido diseñada para ofrecer una forma más fácil de conectar y permite que las personas, las principales características personales se den a conocer de ese usuario a un golpe de vista, ¿no? En concreto, estas tarjetas se componen de dos caras. Por un lado, se muestra la foto de perfil del usuario junto con información personal como los datos de la biografía del perfil, algunos enlaces de sitio web, intereses, incluso una canción. Y por otro lado, entonces, la tarjeta muestra un código QR que dará acceso al perfil. A eso es que vamos a llegar. Sí. No sé si viste una vez uno de esos episodios de... ¿Cómo se llamaba la serie esta? ¿De Netflix? Que fue súper famosa, que era de redes sociales y de cosas. Oh, señores, ¿cómo? Black Mirror. Black Mirror. No.
Ah, sí. Bueno, sí.
Sí, sí, Black Mirror, esa.
Futurista.
Futurista, no, sí, claro. Futurista. Bueno, pero tenía que ver mucho con redes sociales y lo que vivimos hoy en día y todo eso.
Sí, eso sí. Bueno, hablemos de Spotify, que anunció que va a mejorar la experiencia de los videos musicales que están en la suscripción premium para que la búsqueda sea un poco más sencilla. De hecho, lo han extendido, una prueba que tienen, a otros 85 países adicionales. Los videos musicales, recordemos, llegaron en marzo a los suscriptores premium, pero en este caso llegó a un conjunto bastante reducido de países. Era una versión beta que permitía ver estos videos en la propia biblioteca de la plataforma, tanto en el celular como en la web, como en pantalla completa, como quisiéramos. Pues esta experiencia pretende ofrecer la oportunidad de sumergirse en los mundos visuales de estos artistas y ayudar a crear más conexiones entre ellos y sus seguidores. Eso es por lo menos lo que explica la compañía. Esta experiencia ha mejorado ahora la búsqueda de videos a través de indicadores en las pistas y escribes el artista y la pista y listo. También es posible cambiar entre pista de audio y video con solo tocar un botón botón, o sea que hace más fácil si quieres o no ver el video, con un botón puedes hacerlo. Spotify ha acompañado estas novedades con una expansión de la función, de tal forma que los videos musicales ya estarán disponibles en otros 85 mercados, también en beta y con un catálogo todavía limitado que la compañía pretende ya ampliar con el
tiempo. Yo pago el servicio premium de Spotify y jamás y nunca he visto un video ahí.
No, yo tampoco. Y lo pago.
Tú sí. Ah, mira, dice Dari que sí. Que
sí, yo lo pago. Ah, no, yo no.
No, yo lo pago. Pero que
me voy a YouTube.
Sí, exacto, YouTube, Instagram, hábito. Exacto. Pero en sí. Spotify jamás. Vamos a recordar que estamos esperando la llamada de un niño o una niña. Ah, ya tenemos uno. Perfecto. Pues recordamos entonces After Dark. Dale ahí, Cari.
¿Tú sabes que a más de uno de nosotros nos ha mortificado en algún momento de nuestras vidas el tema del peso? A todos.
Desde muy niña la presión familiar y social ha sido y es brutal.
Y hay muchas presiones socioeconómicas, incluso culturales, que están marcadas, yo creo que básicamente por la industria cosmética, por la moda.
O sea, yo he escuchado de todo, que yo estoy súper flaca, que voy a desaparecer, que parezco que tengo anorexia.
Por el tema de alimentación, de deporte, que ha creado como una especie de patrón que se idealiza un peso.
Ser obeso hoy en día constituye un verdadero estigma social. Incluso ya un niño de 6 años discrimina en que ser obeso es algo negativo, como una idea de que no se puede ser feliz, de tener menos amiguitos.
Y ha sido muy difícil. La presión y la incomprensión es muy fuerte.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast, pero usted, si usted entra a 12y2.com, 12y2.com, usted se va a encontrar ahí con un banner grande que dice Karina y Sergio After Dark, le da un clic y ya pertenece a nuestra familia de bienestar. Hasta aquí lo mejor de la web en 12y2. Bueno, ya tenemos a la hermosa Sofía con nosotros en la línea. Hola, Sofía.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Cómo te fue esta mañana en el colegio, Sofía?
Muy bien.
Qué bueno. ¿Qué, en qué curso tú estás?
En sexto grado.
Muy bien. ¿Y qué edad tú tienes?
11 años.
¿Te gusta ir al colegio, Sofía?
Sí.
¿Disfrutas ir al colegio? ¿Qué, tú juegas en el colegio? ¿Juegas, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? ¿En educación física te ponen a jugar algo, voleibol, algo?
Sí.
¿Qué es lo que más te gusta?
El fútbol.
Mira, o sea que tú, pero quisieras seguir practicando fútbol ya a nivel profesional.
Sí.
Qué bueno.
¿Y has ido a ver alguno de los partidos del Mundial femenino de fútbol aquí?
No sé.
Te tienen que llevar. Te tienen que llevar. Dile a tu padre y a tu madre que te lleven a ver a nuestras futbolistas femeninas. Aquí se está haciendo el Mundial Femenino, convocado por la FIFA. Así que muchísimas gracias por llamar, Sofi. Un beso grande para ti. Aquí tenemos regalitos para ti. Ya regresamos.
Vamos a hablar entonces de cine ahora, y cuando hablamos de cine, cuando hablamos de series de televisión, nosotros conectamos con la mame hall de todas. Ella es Anaina Rodríguez. Hola, Anaina.
Hello, darling.
Hola, chicos, ¿cómo están?
Estamos bien. ¿Y
bien,
vos?
Nina, ¿qué es lo que está pasando con el Joker? Que lo sacaron de los cines, que le hicieron una entrevista a ellos y ellos no saben ni responder si es bueno o no es buena la película. Yo no quiero ni verla y no la he visto ya.
Yo no la voy a ver.
No,
pero ¿qué es lo que pasa? A ver, ¿qué es lo que pasa? A ver, ¿qué es lo que pasa?
No puedo hacer eso.
¿Qué es lo que pasa?
Lo que pasa es que, mira, esencialmente, de la manera que dejaron las cosas con Joker la primera, yo siento que era innecesario hacer una segunda. Empecemos por ahí. Lo que pasa es que con todo el hype que se hizo, los estudios de cine obviamente van a buscar, van a querer seguirle sacarle sacando dinero a productos que funcionaron y que funcionó en su momento, la versión de Todd Phillips de este mega personaje, uh-huh, que ya ha tenido muchísimas interpretaciones, que ya ha tenido, sí, mucho éxito y que obtuvo un éxito con un intérprete tan importante como Joaquín Phoenix, uh-huh, porque te guste o no, es uno de los grandes intérpretes de su generación.
Tipo rompió en ese papel,
dedicado, sí, y en todo, verdaderamente Joaquín Phoenix es, sí, un gran histrión. Pero ¿qué pasa? Anuncian una segunda parte, ya empezamos mal, y luego anuncian un musical. Pero para rematar, cuando se recibe el producto final, sobre todo al público, un público, uh-huh, que no necesariamente fue el... Digamos que era una película que tenía una personalidad muy particular, ¿ok? Uh-huh, uh-huh. Estamos hablando de que no era el más simpático, no. Era una persona con muchos problemas, sí, y era una película muy densa, sí, independientemente, sí, oscura, de todo. Oscura. El Joker es un personaje que, si bien tiene una oscuridad, también pertenece a un universo de los cómics donde hay muchas cosas sucediendo siempre a su alrededor. En este caso nos metemos en la mente de un psicópata,
sí,
y vemos de dónde viene todo esto. Y fue una película muy densa, no necesariamente la más divertida. Vamos a hacerla un musical, ligeramente divertida.
No
y,
sé.
Y la verdad es que los parece comentarios que no ha funcionado, de la crítica... ¿no? No, no funcionaba. No solamente no funcionaba, sino que nunca se tomó en serio. El gran comentario que yo veo de la crítica en muchas ocasiones ha sido precisamente que como musical no funciona porque los números no son tan grandes. Se queda como tímida en cuanto al musical que se supone iban a presentar. El drama, claro, en la corte tampoco es tan envolvente, tan no genera la intriga que se supone que debe, pues... darte un drama en la corte. Entonces como que se quedó por mitad en muchos aspectos y la película simplemente no funcionó. Ahora quienes quedan mal son las personas que la vieron en el Festival de Venecia, que le dieron una ovación tan larga, todos se pararon, aplaudieron, ¡ah, wow, la gran película! Y termina siendo esto que el público simplemente le dio la espalda y es la razón por la que tienen que sacarla de los cines. ¿Por qué? Porque no quieren seguir pasando vergüenza con números que no van a poner.
¡Qué pena!
Tan sencillo como
pena.
Eso. Y yo quería empezar el programa de hoy justamente hablando de lo que ha sucedido, lo que está sucediendo con la taquilla en este momento, porque estamos en Halloween. Todas las películas que salen en Halloween son de mayormente de miedo, son películas, claro, que no tienen una trama en lo absoluto, sino que verdaderamente...
Usted va a asustarse al cine,
usted va a asustarse. Usted va a asustarse, usted no va a hacer más nada, usted va a disfrutarla y a pasarla bien. Entonces... Contralemen, qué pena que quizás buscando un estreno cerca de Halloween donde la trama debe darte para eso, no te dio, uh-huh, y una película como Smile 2, que se estrena justo en esta semana, te está ganando en cuanto a recaudación se refiere. Una película, sí, que no tiene nada que buscar, nada, más que nada, simplemente asustar. ¿Entiendes? Uh-huh. Entonces, contralemen, venían con expectativas, venían con querer anotarse otro éxito la gente de Warner y se guayaron hasta los sobacos.
Uf, y yo la esperaba, Bolívar, pero por segundo esa película. Pero leo tantos comentarios malos que digo, la veré en casa cuando esté aburrida.
O no la veré porque no hay necesariamente que someterse a torturas, ¿tú entiendes?
Claro.
Esa parte de verdad. Pero bueno, así las cosas con el Joker y qué pena que tiene que... lamentablemente mancharse el nombre de una actriz como Joaquín Phoenix y una actriz performer como Lady Gaga con esta película, porque lo que tú ves en los titulares no es Todd Phillips metió la pata, no, tú dices el fracaso de la película de Joaquín Phoenix y no es, claro, su culpa, hay, no, un guión, hay un director.
¿Tuviste una entrevista, te la mandó Christy?
Leí el titular, pero no leí la entrevista.
Oye, me le preguntan a ambos, a actriz y actor, ¿verdad? Le dicen, uh-huh, ¿qué ustedes opinan del resultado de la película? Y ellos se miraron y se rieron.
No, ¿cómo va a ser?
Sí, señores, Cristi, pasa ese video, por favor, en el grupo.
Pero para ellos no... Ellos no están contentos. Y de hecho, la semana pasada yo comentaba con ustedes, Cari, que justo en el Festival de Cine de Cannes, cuando están todos aplaudiendo... Joaquín Phoenix se le acerca a Lady Gaga y le dice algo al oído. Aparentemente él no estaba contento con la decisión de haber cambiado el final que se había acordado. que iba a tener la película. Y él, viendo el producto final, dijo, esto va a ser un problema. Entonces, fíjate que al final no hay un control creativo por parte de los actores. Ellos están ahí para hacer un trabajo y para interpretar un personaje. Es culpa del director, es culpa del guionista, que son quienes llevan la visión del film. Pero bueno, así las cosas. Eso sucede, eso no es nada nuevo. Ha sucedido con otras películas y con otras estrellas aún mayores que las dos que están en cuestión. Pero eso es Hollywood. Y eso es lo que sucede cuando los estudios a veces no tienen necesariamente el control o las riendas, cuando le dan demasiada libertad a los creadores, o cuando el creador necesita desahogarse de alguna manera y quizás hacerle la maldad al estudio, porque eso también pasa.
Eso no está de nada, no está de nada. Vamos a movernos a otros temas, Cari, dale. Cuéntame, Anina.
Bueno, la gente pensaba que Netflix se iba a ir de boca con el cambio de precios, con el catálogo, que para muchos suele ser un enigma. Sí. Pero la verdad es que Netflix no hace las cosas esporádicamente ni porque ellos creen que le va a funcionar algo. Ellos tienen un modelo probado que han estado trabajando con él durante muchísimo tiempo y tienen contenido para todo el mundo. Hay muchísimo contenido chatarra, pero así hay mucho contenido que sorprende. Por ejemplo, yo estoy segura que para este próximo cuarto que se analice en cuanto a los ingresos y en cuanto a los ratings de una plataforma que tiene casi 300 millones de suscriptores, les va a ir muy bien con programas como los hermanos Menéndez en esa Monsters. Y la verdad es que ellos actualmente están sacando la cara. Le ha ido peor que el año pasado, una recaudación de quizás 3 millones de suscriptores menos que los que obtuvieron el año pasado para el mismo periodo, pero están bastante bien posicionados. Sí. Y hay que ver que justamente para el año que viene están presentando una película de Peaky Blinders, regresa a
Stranger Things. ¡Uy, Peaky Blinders! Me encanta.
Y los números van a regresar. Ellos tienen siempre un as bajo la manga para dar los números que necesitan en cada uno de los cuartos del año que se analizan en el mundo de Netflix. Por ahora, las acciones acaban de subir.
Vamos a invitar a Netflix que haga una propuesta de reforma fiscal, entonces. Prum, pum. Y se divertirá.
Quizás Ted mete mano ahí y puede hacerlos entender algunas cosas que todavía no sabemos por qué no la hacen. Pero para continuar con las informaciones y quizás relajarnos un poquito más, no sé si ustedes o Karen, en el caso tuyo, tus hijos, en algún momento vieron la serie de televisión Phineas y Ferb. Que sí, es una serie muy divertida, es una serie animada de la casa Disney, por supuesto. Estoy hablando de que estos muñequitos fueron muy populares hace prácticamente 10, 15 años y dejaron de hacerla porque ya agotó su ciclo. Sin embargo, hay un reboot estipulado para el año 2025. Regresan estos personajes que fueron tan simpáticos para toda una generación. Y la verdad es que me llama mucho la atención esta estrategia que está tomando Disney, porque sobre todo en sus productos animados, ellos han visto lo que le funciona, han visto cuáles son esas series que en el streaming están generando la mayor cantidad de números, cuántos episodios los muchachos están viendo de X series, y Phineas y Ferb es una que se va a beneficiar con un nuevo reboot. Son animados, van a mantener prácticamente la misma esencia y se garantizan un éxito, sobre todo en los animados. Lo mismo está sucediendo con una conversación alrededor de una serie de televisión llamada Gravity Falls, que fue muy popular también, tan popular que generó ventas fuera de la pantalla. Hablamos de ventas de libros, New York Times bestsellers, los libros de estos muñequitos de Disney. Y dicen que próximamente también vendrán, ya sea con una película animada o con una nueva serie que dará continuidad. A mí me encantan. Yo los veo feliz con mis hijos siempre. Hacemos maratones porque son muy divertidos. Y ya para terminar de rematar y enlazar todo esto a un musical que no fue musical, debo decir que Dirty Dancing, la película del año 1988, tampoco, 87 realmente, protagonizada por Patrick Swayze y por Jennifer Grey, va a llegar a Broadway. Hay una musical.
A mí me encanta esa idea.
A mí me claro, pero es que es prácticamente un musical. Es un jukebox musical. En esencia, porque son muchas canciones de una época muy específica donde la música fue muy importante y se trata de gente que baila y otras historias. Entonces van a llegar a Broadway, se va a presentar el musical oficial de Dirty Dancing en el 2025. Y la noticia es importante para nosotros acá en cine y series. ¿Por qué? Porque generalmente cuando una película se convierte en un musical y ese musical es exitoso, viene otra película basada en el musical. Entonces claro, vamos a estar pendientes con lo que pueda suceder.
Yo soy fan, porque me declaro fan.
Yo espero que funcione, porque la verdad es que no necesariamente se ha tenido mucho éxito en historias recientes con esas películas que se convierten en musical y viceversa. Así que yo tengo expectativas interesantes con esta propuesta de Dirty Dancing en musical. Me parece que va como anillo al dedo y ojalá que lo hagan bien y que tengamos un buen producto que nos permita disfrutar de esta historia de Baby y Johnny una vez más. Nobody puts baby in a corner.
Nobody puts baby in the corner. ¿Tú sabes qué musical yo quiero ir a ver y va a sonar como cónchale, Sergio? Pero sí, lo quiero ir a ver. Back to the Future, the musical. Está en Nueva York.
Yo también.
Está en Broadway.
Yo también.
Sí, sí, como es una de mis, yo creo que la más favorita que tengo.
Es como la
todas.
Película icónica de nuestra generación.
Exacto, pues tengo que
una
ir a
de
ver
ellas,
eso.
Sí, claro, sí, 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 sí.
Quiero ir a verla. Bueno, pues Janina, un beso para ti. Gracias por todas las informaciones.
Un beso para ustedes. Cuídense.
Ok, hasta aquí Cine en 12 y 2. Ya regresamos con más. Ok, suena una vez más esta cancioncita que le dice a nuestros niños que estamos esperando sus llamadas y tengo entendido que tenemos a la hermosa Lucía en la línea. Hola Lucía, ¿cómo estás Lucía?
Bien.
Bien, qué bueno, ¿qué edad tú tienes? ¿Perdón? No estoy entendiendo, ¿cómo es?
Si quiere llamar a Alex.
Si quiere llamar a Alex, pero espérate un momentico, ¿es Lucía mi sobrina Lucía? Sí, ay Dios mío. Lucía, dile a Karina cómo tú me dices a mí. ¿Cómo yo me llamo? Lucía parece que no me escucha. Lucía, ¿estás? No, parece que se perdió Lucía,
ay, no,
qué pena.
Hombre, vamos a ponerle, siempre que nos llamen, recuerden que los pequeños tengan el teléfono en la oreja y el radio esté completamente abajo, el volumen esté abajo cuando empiece a hablar para así
vamos
poder
a intentar
conversar con ellos.
Llamar de nuevo, pero Lucía me tiene un nombre muy particular a mí, muy particular.
Ah, ¿sí? ¿Cuál
sí,
será?
Ya aprenderás. El otro día me lo dijo delante de todo el mundo y todo el mundo me miró así y me dijo, ¿cómo fue que ella te dijo? Dije, yo sí.
¿Cómo
así
fue?
Así es que ella me llama. Tiene 2 años llamando. Así.
Es hermosa, mi amor.
Ella vive, o sea, los perrota viven al frente de mi casa. Entonces, en la mañana cuando yo saco el perro o voy a beber café afuera, ellos están yendo al colegio con Lucía. Y entonces Lucía me vocea siempre. ¡Hola, tío! Ese nombre. Y entonces yo te voy a dejar que ella sea quien diga. ¿Cuál es
yo
el
creo
nombre?
Que ya la conseguimos.
Sí, creo que
Lucía.
Sí. Sí, la tenemos, sí, sí. Vamos a ver, un intento más. Lucía.
¿Qué?
Ok, Lucía, dile a Karina, ¿cómo tú me dices a mí? ¿Cómo tú me llamas?
Tío Firulín.
Tío Firulín.
Lo que pasa es que Firulín? Alex me llama los pelos.
¿Eh? ¿Cómo?
Que Alex te jala los pelos.
Ah, ok.
¿Y qué tú le dices a Alex cuando te hace eso?
Sí, ellos viven jugando. Alex el niño, óyeme Karina, Alex es el niño, mi sobrino, que se ríe más de este mundo. Tú pasas por delante de la marquesina, o sea, de la galería, y tú le haces así, Alex, y de una vez te da una sonrisa.
Vamos camino a Santo Domingo.
Eso te iba a preguntar, Lucía, vienes camino a Santo Domingo, pero cuéntame un poquito, ¿de qué aprendiste esta semana en el colegio? ¿Qué aprendiste?
¿Cómo se hace explotar un globo?
Oh, con una uña. ¿Eso te lo enseñaron en el colegio?
No, sin la uña.
Ah, sin la uña.
¿Cómo te lo enseñaron?
¿Qué?
¿Cómo tú lo explotas?
Necesitas globos pintados de lo que quieras, pero con la cara. Y entonces tú necesitas también aceite, agua y una botella y entonces el globo tendrá harina y entonces lo pones el globo y entonces cuando se gire tienes que cargar el globo y después ponerlo y después uh-huh. lo pones derecho y después sale el eso y entonces tú se llena y entonces explota el globo.
Ok, míralo ahí, cómo explotar un globo sin la uña. Excelente. Gracias, Lucía. Un beso, cuídense ahí en el camino. A ti, a Alex y a toda la familia.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Desde ahora preparen sus teléfonos, comiencen a llamar al 809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en 262, 809-562-1091, 809-200-1091.
Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo. Estamos también en Spaces, ahí para todos ustedes en Twitter, X. Ahí nos encuentran como 12 y 2. Cosas para comentar, para irnos actualizando a propósito de todo lo que está sucediendo en nuestro país. Aquí tengo. Dentro de las cosas, el Ejército de la República Dominicana dijo que detuvo a 310 nacionales haitianos con estatus migratorio irregular. Esto en diferentes operativos que realizaron en Elías Piña, Dajabón, en Asua. El grupo estaba conformado por 145 hombres, 33 mujeres. En Dajabón fueron detenidos otros 114 extranjeros. Todo esto con la combinación de miembros de la Dirección de Inteligencia del G2, uniformados del Ejército, que detuvieron en el puerto de Chequeo, eso cerca del kilómetro 15, a tres dominicanos que estaban también transportando en sus vehículos a 18 haitianos sin documentación.
809-562-1091. 809-200-1091, el teléfono aquí en 12 y 2. ¿Qué habrá pasado con los 10,000 ilegales que iban a deportar a la semana, Cari? Ya van dos semanas de eso.
Habría que ver si el número realmente está llegando al propósito que ellos tenían inicialmente. Lo desconozco. Uh-huh. Bueno, señores, de reforma, y para ponernos al día como parte del proceso para proclamar la reforma a la Constitución, el presidente y el vicepresidente de la Asamblea Nacional firmaron en el día de hoy el texto de esta nueva Carta Magna que propuso el mismo presidente Luis Abinader. En ese documento, la propuesta aprobada en dos lecturas por la Asamblea Nacional, el objetivo principal de esto es, evidentemente, reformar la Constitución, pero en aspectos como la unificación de las elecciones, la reducción de los diputados y una nueva forma para escoger el procurador, además de una cláusula que impide un tercer mandato presidencial. El proceso de esta reforma constitucional inició el 19 de agosto, ya agotó la mayoría de los pasos dentro del Congreso, y con la firma de esto, solo restaría que la Asamblea Nacional se reúna para proclamar ya esta nueva Carta Magna.
809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en 262. Ya tenemos una primera llamada, vamos a ver el nombre, Dari. Pedro, tenemos a Pedro en la línea. Buenas tardes, Pedro. Adelante.
Quiero denunciar cómo que el gobierno tiene un grupo de personas esperando por la tarjeta de comer.
Uh-huh. La supérate.
La supérate. Uh-huh. Que ya aprobada hace 2 años y medio y no se le ha entregado a la gente que está esperando por ella.
Ya entiendo. Gracias por su llamada, Pedro. Ojalá y que eso lo puedan llevar a cabo y que sea la persona que correcta, que requiera ese Exacto. tipo de ayuda. El director Exacto. de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, ha dicho ahora que no hubo ningún motín. Esto con referencia al supuesto disturbio que se presentó en el centro de acogida vacacional de Haina. Explicó que se activó el protocolo de actuación de las Fuerzas Armadas y la Dirección General de Migración, debido al tono de voz alto que tenían los migrantes irregulares y estaban jamaqueando algunas puertas. O sea que los videos que se vieron no corresponden entonces a ningún tipo de motín. Ok.
Lo que él dice es que no hubo un motín, pero sí estaban como medios alterados y reacios. Ahí está Jorge en la línea. Adelante, Jorge, cuéntanos.
Buenas tardes, Karina, Sergio. Un gusto escucharles y poder comunicarme con ustedes. Miren, hay que, con el tema de las vistas públicas, qué bueno y qué hasta divertido ha resultado todo esto. pero hay que tener cuidado de no caer presa del populismo y de verdaderamente aprovechar todas las plataformas que tiene cada uno. Y no, este no es el momento como de reaccionar con insultos y ataques a los legisladores. Este es un momento de empujar por donde sea que uno pueda los ajustes que haya que hacer y los compromisos que tengan que hacer los políticos, los legisladores, para nosotros poder conseguir lo que se necesita. Que al final yo creo que todos estamos de acuerdo de que aquí hay un ajuste fiscal que hacer, pero la verdad es que hay que ver también qué compromisos el Estado. Pero que tengamos, claro, lo que yo quisiera es motivar a la gente a que tengamos cuidado con el tema del populismo, con decir tan a la ligera, hablar tan a la ligera de estallidos sociales. Hay que ser muy cuidadoso con eso. Un abrazo.
No hay necesidad. Muchas gracias. Estoy de acuerdo contigo y un poco he tratado de mantener esa línea de comunicación en que mientras la apertura al diálogo y la apertura al consenso esté abierto, yo no tengo ningún problema. Yo, particularmente yo, Karina Larrauri, todo el mundo tiene derecho de hacer lo que quiera y sienta y de acuerdo a cómo entienda que debe hacerlo. Ahora, yo no saldré a las calles hasta tanto a mí no me digan, ah, no, es que eso es lo que va.
Claro.
Si a mí no me permiten consensuar, si a la ciudadanía no le permiten consensuar, si no se hablan los temas más neurálgicos de esa propuesta de reforma, entonces sí.
Sí.
Pero no podemos...
pero tampoco fue la forma del Estado presentar eso así.
No.
No fue la forma.
Y lo hemos dicho aquí mil veces, no fue la forma. Hubieran hecho este ejercicio previo a mandarlo.
Claro.
Y a lo mejor la sociedad está más tranquila, pero sí coincido en que no debemos alterarnos socialmente. Sí está bien.
Pero es que Karina, es que a lo que, o sea, como estamos viviendo, la sociedad está viviendo, estamos hartos de cosas como estas. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Ahí salió Paliza anoche con Cavada diciendo, bueno, estamos consensuando, que sí o qué. Pero es que no es la forma. Tienen cuatro años en el poder y son políticos.
Ya pasó, ya la presentaron mal. Ahora,
que se dejen de cacarear ahora y decir que es lo mejor. Eso. Y que consensúen.
Es que es que la reforma fiscal es lo mejor para el país.
Karina, estoy hablando de reforma fiscal, estoy hablando de esa propuesta.
Lo que estoy tratando de llevarte, querido amigo, es a que ubiques tu pensamiento en, ok, ¿cuál es la solución ahora? ¿La solución
resolver,
es un estallido
propuestas,
social
propuestas.
O la solución son las propuestas?
Es que son las dos cosas. Es que por la forma que lo hicieron, porque sí, porque eso no tenía que ser de esa forma, porque estamos hartos de que hagan una propuesta que solamente exprima y exprima y exprima al pueblo. Y no hay ni ínfulas de que, ah, mira, vamos a cortar por aquí.
No está aprobada y ayer se ejercieron 7 horas de derecho, de democracia. Ahora, si a mí me dicen, es así que va y la carga es tuya, a pesar de que el gobierno no hizo nada y no se apretó los pantalones, entonces yo soy la primera que voy a estar en las calles.
Estudiantes
ahora,
del...
mientras esté abierto el diálogo, yo está lo bien. Que invito a la ciudadanía es a que participe.
Ok. Estudiantes del Centro Educativo de Nivel Medio Politécnico Humberto Recio de los Ríos, de Neiva, en la provincia de Bahoruco, agredieron a golpes a un agente de la policía escolar, supuestamente porque este no los dejó salir del plantel. Hay un video grabado que anda rodando por ahí, por uno de los estudiantes, desde el balcón del centro docente, que fue colgado en redes sociales, y en el mismo se evidencia como decenas de jóvenes golpean a este agente identificado como Ander Nova, mientras otros empleados del centro tratan de detener la agresión. Sigan llamando 809-562-1091, 809-210-91. Miguel está en la línea. Buenas tardes, Miguel. Cuéntanos, se cayó esa llamada. Seguimos esperando más llamadas. 809-562-1091, 809-210-91.
Ahora mismo estoy leyendo, a ver, lo tengo aquí. Estoy leyendo que hay un grupo de vendedores ambulantes que trabajan en el cruce de la avenida 27 de Febrero con Máximo Gómez. Yo creo que todo el que ha andado en esa intersección sabe, sobre todo de noche, que esa intersección es peligrosísima. porque hay una serie de vendedores que no necesariamente son vendedores o que venden sus productos en la calle también por temas de adicción. Lo digo porque yo he tenido situaciones personales en esa intersección. Aparentemente la policía ha salido a retirar, sobre todo en esa intersección, a estas personas. Ahora están reclamando, están haciendo una protesta donde dicen que las autoridades y que la policía los están agarrando preso todos los días, que tienen más de 15 días de persecución y que ellos necesitan que alguien le ayude porque así es que se ganan el dinero. Entonces hay que ver qué pasa con esa situación, pero sí, y no me deja mentir, quizás alguien que haya vivido lo mismo, esa intersección en particular, Máximo Gómez con 27 de febrero, sobre todo en las noches, los vendedores ambulantes sí. Son violentos.
Sí, 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 sí. Ahí tenemos a Miguel ahora en la línea. Buenas tardes, Miguel, adelante.
Buenas tardes, felicitarlo por su programa.
Gracias.
Hacerle llegar a ustedes, porque nosotros que somos de otras provincias, que no somos del centro de la ciudad, ¿cómo nosotros podemos alzar nuestra voz cuando los congresistas que están en distintas provincias ni siquiera conocen esta propuesta fiscal? Entonces yo sé que ustedes como medio quizá pueden alzar la voz o cualquier propuesta de la que yo pueda estar interesada en presentar, quizá le pueda ser útil a ustedes para usar propaganda, que es algo que nos conviene a todos. Entonces, nada, me gustaría saber dónde la puedo enviar, ya que es algo bien estudiado, que ha funcionado en otros países.
Ok. Mira, te invitamos a que pases por 12y2.com. Entra a 12y2.com y ahí hay cómo contactarnos. Estamos abiertos a escuchar.
Claro, por supuesto. Fenamoto, el presidente de la Federación Nacional de Motoconchistas, Óscar Almanzar, ha considerado viable el cobro del impuesto de 1.200 pesos a los motoristas, como se está contemplando en la reforma fiscal, lo cual nos sorprende, pero lo condiciona, eso sí, a que el sector se incluya en las ayudas sociales que ofrece el gobierno. Oye, además dijo que la reforma va a afectar a todo el país y que los motoconchistas no serán la excepción, por lo que están dispuestos a discutir el tema con los importadores y distribuidores. Pero él dice que asumir ese impuesto no sería un problema, pero lo condicionan a que hay que darle la tarjetita.
La tarjetita. La social, sí. la de ayuda social.
Claro, pero eso es lo que ellos están diciendo, que ellos están dispuestos a discutir ese monto, o sea, los 1.200 pesos por el derecho a circulación, pero él lo condiciona a que a los motoconchistas, a todos los que pertenecen a esta asociación, ajá, los incluyan en las ayudas sociales del gobierno.
Qué lindo, qué lindo. Tengo a mi tocayo en la línea. Buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás?
Bien, tocayo, ¿cómo te sientes,
Karina? Bueno, estamos aquí luchando. Dice Karina que no había necesidad de lanzarse a la calle. Pero y entonces, si no nos hubiésemos lanzado a la calle, dime.
Yo no he dicho eso.
Claro que sí, lo dijiste. Lo dijiste, Karina, lo dijiste.
Mira, Sergio, dame un chancecito, querido oyente. Dame un
chancecito. Atiende el boche, espérate. Sergio, atiende el boche, dale.
No, lo que pasa es que se puede prestar a confusión. Dale. He dicho que todo el mundo tiene el derecho de presentar su oposición como quiera. Si quiere llenar la 27 de febrero, puede hacerlo. Es más, lo aplaudo y lo promuevo. Ahora yo, Karina Larrauri, que tengo el derecho a tener mi propia opinión, entiendo que no debemos alterarnos socialmente hasta tanto veamos que no se nos está escuchando. Si el gobierno y el Congreso ha dicho, estamos abiertos, esto es una presentación y puede variar. Si nosotros hacemos ese ejercicio cívico y no nos escuchan, la primera que va a estar en la calle soy yo. Pero bueno, creo que es el momento de consensuar y de hablar.
Katy Tejada dice, dile a Karina que si el pueblo no se hubiera levantado, se la pasan en la cara y después de aprobada la reforma, ¿qué ella iba a hacer? Tocayo, adelante.
Eso no es verdad.
Tiene la palabra.
Ok. Ayer olvidé decirte o llamarte para informarte que cuando yo tomo café, no pienso en nada, solamente en mi café. Ni en reforma, ni en contrarreforma, ni nada.
Muy bien, lo mejor que
hace. En otro orden, ese tiempo del café es para mí sagrado, salvo que el niño me llore. Uh-huh. En relación a lo que tú dijiste ahorita, la noticia de los estudiantes,
sí,
que le cayeron a golpe al policía, uh-huh, yo asumo que la Policía Nacional ya debe estar tras esos estudiantes meritorios.
Tocayo, tú a veces te pasas. Bueno, señores, ya sí es verdad.
¿Qué fue?
Yo acabo de ver un gato que me pasó por abajo de los pies y no hay gato aquí.
Ah, bueno, estamos del otro lado, sí, estamos del otro lado.
¡Diego!
809. Ah, Diego está ahí. Adelante,
Diego, buenas tardes.
Adelante.
Yo acabo de ver un gato.
Estamos enloqueciendo, no, amigo. Serio.
Parece que así, ya estoy alucinando.
No,
dime.
Así no, así
cuéntame.
No. Miren, Karina, yo te voy a decir algo. Aquí no debe la gente tirarse a la calle. Aquí lo que se debe armar es un río de materia fecal por todas las porquerías que están haciendo esta gente. Esta gente, mira, viendo rápidamente la intervención de Paloma, el tipo le dijo en medio de algo tan importante que ella estaba diciendo, algo que óyeme, el que no le tocó los sentimientos y el corazón, eso que ella expresó, está fuerte. El tipo le dijo, mira, tu tiempo se acabó para que tú veas el nivel de conciencia que hay.
Sí, tristemente, yo creo que... Sí, tristemente esos son nuestros representantes, señores. No podemos pedirle peras, ¿verdad? Esos son nuestros representantes. Hemos visto cosas muy toscas. Ahora, que nadie le prohíba a usted hablar. Se acabó el tiempo. Bueno, hay que respetarlo. Tratemos de respetarlo porque todo el mundo, mucha gente quiere hablar. Pero sí, son toscos, son toscos. Para decirlo
Junior,
elegante.
Junior, buenas tardes. Adelante.
Sí, buenas tardes. ¿Qué tal?
Todo bien. Cuéntanos.
Fíjate. Yo tengo una solución más o menos, ¿cómo se dice? Vista.
Sí, sí.
Ya estamos en la era digital, en la era donde la inteligencia artificial piensa más rápido que una persona. Y me gustaría que, por lo menos, se hiciera el ejercicio de poner en el ChatGPT la reforma fiscal y poner en un contexto, ¿verdad?, situacional a la República Dominicana para ver qué arroja. Favorable o no esa las emociones que dice ChatGPT.
Llamen de todos lugares, cuéntenos, utilicen nuestro programa como esas vistas públicas de ayer en el Congreso. La actual administración de la Cámara de Cuentos, de Cuentas, terminará su periodo de 4 años en abril como una de las menos productivas de la historia de ese organismo en auditorías a instituciones públicas.
Unos cuadritos y unas imágenes que han lanzado respecto a eso. Sí, impresionante.
Impresionante. Las diferencias entre sus miembros y la desconfianza, anulación de los trabajos ejecutados por la gestión anterior, ralentizaron la productividad de esta entidad creada para examinar las cuentas del Estado. Este pleno compuesto por 5 miembros y presidido por Janel Andrés Ramírez Sánchez comenzó desechando los informes de 13 auditorías practicadas en el cuatrenio anterior por desconfiar de esa legitimidad, de esa certeza de haberlos hecho correctamente. En ellos se informaban irregularidades en el manejo de cuantiosos fondos públicos, qué raro. En la sesión del 9 de diciembre del 2022, el miembro del organismo, Mario Arturo Fernández, anticipaba un resultado paupérrimo para la presente gestión. Qué lindo, ¿no? Ahí tenemos más llamadas. Tenemos a José, ¿verdad? A José. Vamos a ver. José, buenas tardes.
Buenas.
Adelante.
Mira, yo me hago una pregunta porque yo no tengo la respuesta.
Ajá.
Hace muchos años, la Dirección General de Impuestos Internos me mandó una foto de mi casa diciéndome que pasara porque tenía que ajustar el tamaño de la casa por una terraza que yo construí.
Ajá.
Lo hice y se arregló todo.
Ajá.
Pero ahora yo me pregunto, ¿es que lo que van en el IPI tienen su casa bajo tierra? Y lo que evaden el impuesto sobre la renta son el hombre invisible.
Cari, tengo una persona aquí en el teléfono y luego nos vamos con Twitter Spaces. Ahí tenemos a Oscar. Buenas tardes, Oscar.
Oscarello,
mi hermano.
Oscarello.
Yo no entiendo porque si yo digo Oscarello, dicen Oscar. O sea,
ah, bueno, Dari, mira contigo el lío, oíste.
Dari,
mira. No, que la quiero muchísimo. Miren, Dios, loco, lo que dijo el tipo anterior, el oyente del ChatGPT, así mismo salía de mi boca, así mismo. Hagan una simulación, porque de verdad, en serio, señores, con mucha palabrería, mucho enredo, mucha vaina, no vamos
a llegar a nada. Dele, varona, dele.
Tengo aquí a Eddie. Adelante, Eddie. Habilite ahí su micrófono. Te escuchamos. Recuerden que estamos en vivo a través de Spaces. Eso es en Twitter, en X. Adelante, Eddie. Cuéntanos.
Buenas tardes, Patica Larrauri. Buenas tardes, Sergio.
Buenas tardes.
Mira, Karina, no me cuelgues. No, simple. Este no es tu año de las estrellas. Olvídese de esto.
Espérate.
Este es el año azul.
Mire.
Pon la cancioncita. Ponla.
Está bien, no te voy a hacer mal.
Está bien. Sergio, prepárate ahí lo que decían en el gobierno de la mañana, que voy a tirar una.
Okay, llévatelo, Cundo, dale.
Tú lo terminas, Sergio.
Es el gobierno. Dime.
¿Y será cierto que es cierto que la simplificación fiscal es más compleja que una ecuación diferencial?
¡Llévatelo, Cundo! Ay, papá Dios.
Salgan a buscar los evasores. Exacto, que ahí es que está el asunto.
Exacto.
Salgan, no es tan complicado.
Casi más de 400 mil millones de pesos en evasión.
Claro, vayan a buscarlo. La gente que paga está cansada.
Claro.
Bueno, para ir concluyendo.
Bueno, perdón. Casos, esta mañana estuve escuchando unos programas que estaban hablando de eso, de algunos expertos diciendo, mira, en la India, por ejemplo, oye, qué interesante, en la India las personas que presentan sus, vamos a decir que la fiscalización, o sea, presentan sus gastos y lo hacen al fisco y todo, generan boletos de lotería, Karina.
Oye, qué interesante.
Sí, hay otro, déjame ver en otro lado, es, ¿qué era lo otro? Fueron dos cosas muy novedosas que me parece. La eliminación del efectivo en, ¿dónde era? No era en China, era en otro lado.
Oriente, por allá. Sí, por esos lados.
Pero está bien, eso está bien. ¿Qué ibas a decir?
Sí. La verdad, no, iba a comentarte sobre un caso. Como hay tantos abiertos como para ir cerrando mentalmente algunos, el Ministerio Público ya presentó las conclusiones en el juicio de fondo contra los acusados del homicidio del catedrático Junior Ramírez. Se ha solicitado la pena máxima de 30 años de reclusión contra Argenis Contreras, que es el principal acusado de este crimen.
809-562-1091, 809-200-1091, es nuestro teléfono aquí en 262. Pueden llamar, pueden contarnos cosas de la vida, del tránsito y circo de este bello, bello país.
Recuerden que estamos en vivo también en Spaces. Pueden conectarse en Twitter con nosotros o en X. A ver, esto es una noticia que voy a compartir que parece vieja porque algo ya se había dicho al respecto y sigue sucediendo, y es el tema de el daño que están haciendo pesticidas y sustancias que son nocivas para la salud que se aplican en los alrededores de los planteles escolares.
Pero eso
aquí
tiene
hemos
años,
dado noticia.
Años.
Exacto. Bueno, pues el Ministerio de Educación ha informado que va a actuar judicialmente contra las empresas o las personas que provoquen daños en los centros educativos con este tema de los pesticidas. A través de su regional en San Francisco de Macorís, esta cartera educativa ha solicitado a la Procuradora General de Medio Ambiente en esa provincia, que se llama María Brito, que inicie una investigación sobre lo ocurrido en el centro educativo Profesor Juan Emilio Bosch Gavino, que pertenece a, bueno, que está en San Francisco de Macorís, donde personal docente, administrativo, de apoyo y estudiantes resultaron intoxicados por pesticidas. Ojalá y empecemos a ver las consecuencias para que estas empresas o particulares tomen las medidas correctivas.
Mataide. El teléfono aquí en 262. Mabel está en la línea. Buenas tardes, Mabel.
Hola, chicos. Buenas.
Saludos. Adelante, igual.
Quiero hacer la denuncia, por favor. No sé por qué en la Churchi estos tres últimos días hay agentes de la DGC manejando el tránsito, y el tapón hoy está desde antes de la 27 hasta el malecón.
El día antes.
Detenido.
Wow.
El día antes.
O sea, detenido. Yo vengo bajando, pude bajar, pero lo que están subiendo ahora mismo están detenidos hace más de media hora. Porque un DGC está en la 27 con Chuchi cuando todos los semáforos están funcionando. Simplemente lo que deben hacer es impedir que cierren las intersecciones, pero que dejen que los semáforos funcionen.
Una locura. Gracias, Mabel. Qué pena que estás en ese tapón sin mucha información, además. 809-562-1091, 809-1091. En lo que va de octubre, por lo menos 4 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito. Entre los casos más recientes está el influencer Dioelmi Cabrera y su esposa, quienes fallecieron en la madrugada del pasado lunes al ser impactados por un vehículo mientras se estaban desplazando en una motocicleta por la carretera que conduce de San Cristóbal. Otro lamentable accidente ocurrió en la ciudad Juan Bosch, donde una familia fue atropellada al cruzar la calle a menos de, bueno, de 3 meses para que finalice el año 2024. Se contabilizan 1,619 personas fallecidas por accidentes de tránsito a escala nacional. Ahí tenemos a María. Buenas tardes, María. Adelante.
Buenas tardes. Yo quiero saber si se cobran las multas que hay que cobrar por todo lo como manejamos. Sí, uh-huh. ¿A cuánto llega? ¿5%, 10%? Nos pasamos por mucho y no hay que hacer más nada.
¿Pero de qué hablas? Repite lo que dijiste. No entendí.
Sí,
no
bueno,
entendí.
Que si cobramos todas las multas, uh-huh. Con eso tenemos más que lo que se está pidiendo con la
modernización. Claro, ah, claro, tú dices las multas que están pendientes, claro.
No solo las multas, es que si se crea un sistema lo suficientemente inteligente como para que realmente usted tenga multas y no pueda hacer ciertos procesos, o sea, que se vea obligado a pagarlos, y que estén bien entrenados los agentes del DGC, o sea, que sepan que lo que hacen los motores también es parte de un incumplimiento a la ley, y se hacen de dinero en un país donde nadie respeta la ley de tránsito.
Uh-huh. Tenemos más
igual
llamadas.
¿Que subirlo, nada?
No. Igual. Ahí tenemos a, déjame ver, Junior. Junior, buenas tardes, adelante.
Buenas tardes. Yo quería preguntarle, a ver si ustedes saben, ¿qué departamento regula el subsuelo de toda la capital, que no hay cloaca? Y
Karina sabe de eso, compadre. Karina, ¿entiendes? ¿Cuál es? Sería acueducto.
La profundidad de donde va el agua de la cloaca, de los sanitarios, y de donde va el agua,
bueno,
de a la cisterna.
Yo te voy a decir una cosa. Yo cuando vivía en Bellavista, hace 12 años atrás, hubo un momento en que estábamos notando que nuestro edificio, muchos de los que estábamos viviendo ahí, estábamos teniendo problemas de la piel. Muchísimos problemas de la piel. Y de repente decidimos hacer un estudio al agua de pozo que nosotros que legalmente estábamos nosotros extrayendo para el edificio, y nos dimos cuenta que estaba lleno de eso mismo.
De todo. Entonces tuvimos
que poner un filtro, tuvimos que, bueno, ya tú sabes, uh-huh, la inversión que tuvimos que hacer, porque nos explicaron que algunos de esos pozos sépticos que se hacen a cierta profundidad del suelo no se estaban respetando, y entonces esos acuíferos que hay subterráneos se están contaminando todos.
Contaminando.
Y claro, así hay mucha gente aquí en esta capital que está sufriendo de eso.
Es así. Ahí tenemos, me parece, una llamada.
Sí, señor, ahí tenemos a Rosy. Buenas tardes.
Hola, buenas, ¿cómo están?
Todo bien, cuéntanos.
Es cierto lo que acaba de decir una persona que llamó acerca del tránsito en La Chuchi, está uh-huh, terrible, pero yo llamo para hacer un llamado de que no dejemos instaurar una narrativa que se quiere decir que el ciudadano no quiere pagar impuestos.
No, yo creo que no van a poder. Han hecho esfuerzos.
Hay parte y parte. Hay gente que sabe muy bien cómo es y que decide no hacerlo, y hay otros que por ignorancia, falta de educación, falta de todo.
Sí, pero también están tratando de querer hacer como que esta propuesta que ha hecho el Poder Ejecutivo es lo mejor de la bolita del mundo. Incluso esa es el marketing publicitario, el mensaje, la narrativa, como decía un amigo nuestro del PLD. el relato, controlen el relato. Y entonces están ahora tratando de vendernos esa idea. No es lo mejor, no es lo mejor, no lo vendan así. Y punto, eso es todo lo que tienen que hacer. Una última llamada y finalizamos Tránsito y Circo. Karina, tenemos en la línea a Sergio de nuevo. Vamos a ver a un tocayo. Sergio, opa. Buenas tardes.
El mismo de siempre.
Oh, bueno, cuéntanos.
Tocayo, mira, a los motoristas, un consejo de corazón, de verdad. Ahorrando 4 pesos diarios, ellos pueden en 12 meses conseguir los 1,200. Sí.
Ya estamos en Guía de Automóviles aquí en 12 y 2 y tenemos en esta cabina a nuestro queridísimo Jojo, Jorge Arturo Fernández. Él viene de parte de la plataforma digital automotriz Car Factory RD. Mi amigo Jojo, ¿cómo está la vida, mi amigo?
Muchísimas gracias, Sergio y Karina, por este espacio que nos dan todos los viernes y un saludo a todos los oyentes. La verdad que todo anda fenomenal.
La verdad te la voy a decir, la verdad yo te la voy a decir. Yo voy a dejar de saludarte a ti y a tu hermano con tanto cariño. Porque si ustedes vienen aquí y me saludan así con como, sí, gracias. No, men, aquí los queremos a ustedes, ojo. ¿Y qué?
Mi hermanito Sergio, estamos todos bien.
Ahora sí, tú ves bien.
Qué bueno escucharte una vez más.
Ahora sí, ey.
Ahora sí.
Ojo, cuéntame, ¿qué tienes para el día de hoy?
El tema de hoy es cómo yo limpio el carro, sobre todo para mis amigos jóvenes que...
Loco.
Tú sabes que la juventud no viene con tanto aprendizaje técnico.
Déjame decirte algo, yo creo que este tema es muy importante. El otro día yo estaba ayudando a una persona que se le queda su carro y le dije, mira, conecta este aquí primero, este de pues este y este último. Y él me dijo, ¿y por qué es eso? Y yo le dije, no, tranquilo. Y después me dijo, mira, pero prende tal cosa. Y yo le dije, no, no se prende. Entonces yo te voy a dejar que seas tú que describas. Yo creo que sé, ¿verdad?, el proceso correcto, pero yo soy un aprendiz de la vida. O sea que si usted me puede enseñar algo a mí hoy, lo acepto. Adelante. ¿Cómo jumpeamos un carro?
Lo primero que todo es localizar los puntos de carga de la batería descargada. Puedes consultar el manual de usuario en caso de ser necesario y verificar que los cables de conexión estén en buenas condiciones. Usualmente es uno rojo y otro negro. Primero conectamos las pinzas positivas, generalmente el cable rojo, al polo positivo de la batería descargada y el otro a la batería del carro que te ayudará.
Espérate. Lo primero que tú tienes que hacer es que las pinzas estén separadas.
Primero los polo positivo.
De ambas baterías, o sea, de un lado
y de ambas baterías, del donante y del receptor.
Ok, sigue.
Entonces, luego de eso, procedemos a conectar la pinza negativa, que es generalmente negra, a la terminal negativa de la batería del donante.
No me diga donante. De la batería del vehículo que va a proveer la carga.
Exacto. Del vehículo no descargado.
Ok.
Y luego la pinza restante se conecta a una parte metálica del vehículo descargado, como puede ser el chasis.
Ok. Esa es la pinza negativa. Pero también lo podríamos poner en el mismo polo, ¿o no?
No. En una parte metálica o en el chasis.
Ok, perfecto.
Luego encendemos el vehículo que tiene carga.
Ok, pero espérate, tú sabes que yo había escuchado, y esto lo voy a dejar incluso para que nuestros oyentes participen, pero había escuchado que no se enciende el vehículo donante, o sea, no se enciende el vehículo que tiene la carga. ¿Me podrías explicar por qué estás diciendo que sí?
Bueno, como hemos consultado con todo el manual de usuario y profesionales, esa es la forma correcta de jumpear un vehículo.
Ok, perfecto. Sigue entonces.
Entonces, encendemos el vehículo, lo mantenemos así durante varios minutos, no más de 5, que es lo recomendable, y luego desconectamos las pinzas en el orden inverso de conexión.
Ok. Primero el chasis, que fue la última que conectamos.
Exactamente.
Luego la negra del carro, que sí tiene carga.
Tú eres un tipo inteligente, mira qué bien.
Gracias, mi amigo, gracias. Entonces después también desconectamos la que está... Entonces después las dos pinzas rojas, que son el polo positivo.
Exacto. Y finalmente, Conducimos durante algunos 20 minutos para que la batería se recargue y alcance su capacidad óptima. Y eso sería básicamente todo.
Ok, entonces repasamos. Pone los dos vehículos uno delante del otro. El que tiene la carga, usted le conecta la pinza roja al que tiene la carga, le conecta la pinza roja al que no está cargado.
Exacto.
Luego conecta la parte, la pinza negativa, o sea, del negativo, la negra, a la, al vehículo que está cargado. Y luego entonces ya la pinza que queda de conectar la pones en una parte de hierro del vehículo descargado. Y luego entonces tú enciendes el vehículo cargado.
Excelente.
Lo dejas ahí 3 minutos, 4 minutos. Y luego entonces desconectas y enciende el otro. Así es.
Y así se jumpe un carro.
Ok. Bueno, pues chévere entonces. Vamos a hacerlo así. ¿Qué tenemos en Car Factory RD esta semana?
Ojo. Subimos un Reels de la Mitsubishi L200. Y también algo muy importante, que es un video explicando cuál es la posición correcta a la hora de manejar. Que lo invito a que pasen por ahí y chequen cuál es la posición correcta de manejo.
Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a pasar entonces todos por ahí por Car Factory RD. Mi amigo, un abrazo fuerte para ti.
Igualmente, Sergio.
Hasta aquí, Guía de Automóviles.
Todo lo que quieras está en los Eidos.
Vamos a hablar de algunas noticias del mundo del entretenimiento. La inteligencia artificial favorita de Carolina, de Karina, está permitiendo que celebridades fallecidas sigan trabajando y generando ingresos significativos.
Ah, mira qué interesante.
Algunos de los ejemplos más notables está el de Michael Jackson, quien a pesar de haber fallecido con una deuda de $500 millones, su patrimonio ha acumulado más de 2,000 millones de dólares.
Bueno, lo que construyó durante muchos años.
Claro, gracias a estos proyectos como musicales, álbumes póstumos, ahora con la ayuda de la inteligencia artificial. Además de Jackson, figuras como James Dean, Judy Garland, también está Elvis Presley, están siendo recreadas digitalmente para narrar libros, protagonizar películas, participar en espectáculos inmersivos. Y aunque algunos, como Jean Paul, consideran que esto compromete el legado de los artistas, creo que sí. Otros creen que la inteligencia artificial es el futuro para mantener vivas estas estrellas. Próximamente, el espectáculo inmersivo Elvis Evolution en Londres llevará esta tecnología al límite utilizando hologramas para revivir el rey del rock. No sé. Vamos a escuchar un poquito de Michael Jackson.
Espérate.
Ahora sí. Época de oro, caramba.
De oro, Dios mío. Bueno, un recolector de basura ha sido enviado a la cárcel luego de haber sido acusado de seducir a varias mujeres para luego drogarlas y abusar de ellas. Y usted dirá que tiene que ver esto con entretenimiento. Pues bueno, lo que utilizaba este señor como ventaja era su supuesto parecido con el actor canadiense Keanu Reeves. Él se llama Ubaldo Manuali. Fue condenado ya a 9 años y 10 meses de prisión. Este hombre lo que hacía era que atraía a sus víctimas a través de 6 cuentas que tenía en redes sociales, mencionando su supuesto parecido con la estrella de Hollywood para seducirlas. Luego salía con ellas en diferentes ocasiones. Y según la fiscalía del lugar, este señor de 60 años habría administrado sustancias psicoactivas a 3 mujeres en distintos episodios y las había agredido sexualmente. Posteriormente, el hombre intentaba construir falsos recuerdos de la velada para confundir a sus víctimas. Manuel, y como se llama el hombre, rechazó las acusaciones, alega que las relaciones fueron consensuadas. Él dice, estoy en manos de mis abogados, sé que no hice aquello de lo que se me acusa, no es una sentencia justa, la verdad saldrá a la luz.
Durante el concierto de los Jonas Brothers en Praga, el cantante Nick Jonas tuvo que salir corriendo del escenario cuando un fan Ey, que está fuerte. Un fan en la audiencia apuntó con un láser hacia él. El hecho ocurrió esta semana en el O2 Arena y rápidamente se volvió viral en redes sociales. En el video que circula en redes se puede ver a Nick haciendo una señal de tiempo fuera con las manos antes de bajar las escaleras y salir del escenario, dejando a la audiencia completamente atónita. Parece que Nick pensó que era el blanco de algún francotirador. Y como estamos nosotros viviendo en estos tiempos, cualquiera se ve la... Como que se pone un chivo.
Puede aparecer cualquier loco por ahí.
Escuchemos.
Que
buena música, buena música de los Jonas Brothers.
Los cuatro ex compañeros de la banda One Direction de Liam Payne fue encontrado sin vida tras caerse de un tercer piso. Han emitido un comunicado conjunto en el que decían que estaban completamente devastados. Dicen, cito parte, los recuerdos que compartimos con él serán atesorados por siempre. Eso es parte de lo que decía la carta y dice, con el tiempo y cuando todos puedan, habrá más que decir. Por ahora vamos a tomarnos un tiempo para llorar y procesar la pérdida de nuestro hermano al que quisimos profundamente. Una frase cargada de mucha emoción que ha removido a todos sus seguidores que no han tardado en comentar la publicación. Las memorias que compartimos con él serán atesoradas para siempre. Es parte de lo que dice el mensaje. Dedicar además un mensaje de fuerza y cariño a su familia a través de esta misma carta.
Escuchemos.
Oh, I just wanna take you anywhere that you like. We could go out any day, any night. Baby, I'll take you there, baby, I'll take you there, yeah. Oh, tell me, tell me, tell me how to turn your love on. You can get anything that you want. Baby, just shout it out, baby, just shout it out, yeah. And if you want me to, let's make a move, yeah. So tell me, girl, if every time we touch.
Qué pena. Ya para finalizar, son muchos los famosos que en los últimos tiempos han querido probar suerte en el mercado de los destilados. Por ejemplo, Ryan Reynolds, copropietario de una marca de ginebra. Matthew McConaughey tiene su propio whisky. George Clooney está metido en el negocio de la tequila. Y Beyoncé hace muy poco ya creó su sello de whisky.
Y J-Lo tiene Lola.
Ah, también, exacto. Una que no bebe, sí. Que ella dice que no bebe.
Exacto. Dice.
Bueno, está claro que el terreno de las bebidas alcohólicas se ha convertido en una muy buena fórmula para las celebridades que diversifiquen sus negocios, porque a los que ya mencionamos, ¿verdad? O los ya mencionados, se podrían unir también los nombres de otras estrellas como Jennifer López, que ya tiene la suya, pero creo que sí, exacto, esa misma la que tú mencionaste. Blake Lively también, que tiene sus líneas de spritz, cócteles y cócteles respectivamente. Sin embargo, lo que todavía no habíamos visto es a un famoso lanzarse a la creación de una cerveza premium, pero sin una gota de alcohol. Bueno, hasta ahora, porque Tom Holland acaba de sorprender con una incursión en el terreno cervecero con Vero, así se llama. Desde ya hay muchos en redes que se preguntan qué chiste tiene una cerveza sin alcohol. Señores, déjenme decirle, yo he bebido cerveza sin alcohol.
Hay mucha gente que bebe cerveza sin alcohol.
Y déjame decirte que sí, da la talla, porque es una bebida refrescante incluso. Lo único que con el toque, sin alcohol, y punto. Yo estoy bebiendo también una cerveza, Cari, que no tiene cebada, que la estoy comprando en el supermercado y me va súper bien con ella también.
Claro, es una cuestión de gustos. Ahora creo que fue Corona que lanzó también una sin alcohol y hay mercado para ellos. Sí, claro que hay.
Bueno, con esto finalizamos estas noticias del mundo del entretenimiento.
Está en
Vámonos con la agenda para este fin de semana. Durante todo el mes, señores, el Museo de Historia Natural tendrá una exposición en conmemoración de sus 50 años con imágenes de su proceso a lo largo de estas 5 décadas.
A ver, tengo también el evento Quiéreme Como Soy, que va a ser este domingo 20 de octubre a las 3 de la tarde, o sea, este domingo va a ser en el pabellón de voleibol. Compren sus entradas con tiempo porque es un espacio más reducido. Ahí las familias dominicanas van a participar de esta actividad llena de sorpresas. Habrá artistas internacionales, artistas locales, figuras de la comunicación. Es en el pabellón de voleibol 20 de octubre, o sea, este domingo, el horario a partir de las 3 de la tarde. Y las boletas están disponibles de una forma fácil, en Pedidos Ya, pídala. Y además tenemos un giveaway en 12 y 2, entre a nuestra cuenta 12 y 2 en Instagram.
Este viernes 18, Casa de Teatro tendrá un concierto en homenaje a Juan Luis Guerra y Joaquín Sabina, qué rico. Será a las 9:30 de la noche y las boletas están a la venta en tix.do, T-I-X.do. Este sábado 19 de octubre, de 9 a 4 de la tarde, el Centro Cultural de España tendrá un taller de murales colectivos para jóvenes y adultos. Usted puede obtener más informaciones en ccesd.org. Si no entendió, entonces entre a 12.2.com, que ahí está la información.
Y también a través de Twitter de X, estamos copiando ahí la información. Este viernes, hoy, 18 de octubre, se estrena la obra Romeo y Julieta en el Teatro Buloya. Va a ser viernes y sábado a las 8:30 y los domingos a las 6:30. Las boletas están a la venta en passline.do. También hoy, 18 de octubre, en el Teatro Nacional habrá un tributo a Michael Jackson. Esto va a ser a las 7:30 de la noche y las boletas están disponibles en tix.do. Y finalmente, recuerden que ya arrancó la pelota invernal. Así que salga de la cueva, apoye a su equipo favorito, que este año es verde.
Con esto finalizamos esta agenda. Salga de la casa este fin de semana, no se quede ahí, por Dios. Lo que no se mueve, se empegota. Vámonos con algunas noticias importantes. En un comunicado dirigido a su dirigencia y militancia, el Partido Revolucionario Moderno, antiguo PRD, ha hecho un llamado urgente para defender las reformas propuestas por el presidente Luis Abinader. El partido considera que estas reformas son fundamentales para el avance, para el bienestar de la ciudadanía dominicana, especialmente para aquellos que más lo necesitan. En el documento menciona la importancia de una movilización activa este fin de semana, solicitando a todos los miembros del PRM y partidos aliados a explicar y promover las reformas en sus comunidades.
Organizaciones no gubernamentales y juntas de vecinos han exigido al director de la Policía Nacional, al mayor general José Antonio Guzmán Peralta, a que designe más agentes en los cuarteles de los municipios y distritos municipales de la provincia de Independencia. Según los que denuncian, los cuarteles policiales de Cristóbal Mella y Duvergé, que pertenecen a ese municipio, también La Descubierta y Postre Río, solo tienen asignados un agente, lo que limita el servicio de seguridad en esa zona fronteriza.
Ok, tengo un X del día. Suéltalo, Milingo. Ramón Alburquerque, dirigente del PRM, compartió su perspectiva en la red social X sobre las vistas públicas que se están llevando a cabo en el Congreso Nacional para discutir la propuesta de reforma fiscal. Alburquerque dijo en X que las discusiones se han puesto en relieve. Importantes demandas de la ciudadanía que incluyen la reducción de los gastos gubernamentales, así como... ¡Wow! ¡Esto es nuevo! Esto nunca se había visto. Así como la necesidad de evaluar los aportes a los partidos políticos y los gastos de las cámaras legislativas.
Exacto. Por ahí es que tienen que empezar. ¡Wow! Cuando eso arranque, entonces, entonces podemos hablar. ¡Wow! ¡Bravo! Bueno, se produjo un incidente cuando uno de los aspirantes a integrar el Pleno de la Junta Central Electoral acusa este proceso de evaluación a la Comisión Especial del Senado de estar viciada. Él alega que cumplirán la petición del ministro de la presidencia, José Ignacio Paliza, quien dijo en su momento que lo ideal era que permaneciera en el cargo las o los actuales miembros del órgano de comicios. César René Peñaló Osuna, quien se inscribió para participar en el proceso, lamentó que desde el gobierno se está bajando líneas, según citando sus palabras, para que la Cámara Alta acate esa propuesta que dice salió del Palacio Nacional.
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el canciller Roberto Álvarez va a participar de una nueva reunión de la ONU, en la ONU, la cual fue convocada para dar seguimiento a la situación de inseguridad de Haití. En este encuentro, que llevará a cabo el martes 22 de octubre en la ciudad de Nueva York, el ministro Álvarez tiene previsto recalcar la posición de República Dominicana sobre la situación de inseguridad en Haití que amenaza a nuestra nación y a la región. En esta intervención, el canciller Roberto Álvarez estará acompañado del representante permanente de República Dominicana ante la ONU, el embajador José Blanco.
La Sociedad Interamericana de Prensa, que está reunida por allá por Argentina, ha alertado en su informe anual sobre restricciones al acceso a la información pública y a actividades oficiales en nuestro país, así como el control de contenido en los medios audiovisuales. La CIP, por sus siglas, que se celebra, como les digo, en Córdoba, en Argentina, hasta el domingo, esta es la asamblea anual y es la número 80, se ha referido a los desafíos de la libertad de prensa que tiene la República Dominicana, los cuales están relacionados con la implementación de una ley sobre libre acceso a la información pública, las sanciones impuestas a los medios por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y los riesgos potenciales asociados a la modificación de la ley de la Dirección Nacional de Inteligencia.
Me voy ya para finalizar con la Asociación de Padres y Madres de los Centros Educativos Josefa Perdomo y Eugenio Cruz Almanzar. Han decidido paralizar la docencia ante la falta de maestros para impartir diversas áreas. El presidente de la ADP en esta seccional, Robert Frías, expresó que apoyan la decisión de los padres por considerar falta de interés en las autoridades educativas para resolver este problema que afecta a cientos de niños. Con pancartas, los padres y madres permanecen en la parte frontal del centro para llamar la atención de las autoridades del Ministerio de Educación. Con esto finalizamos estas noticias actualizadas. Tiempo de decir feliz fin de semana, señores. Nos escuchamos por aquí, por esta 91.3, 91.1 FM, la semana que viene, el lunes. Beban agua mineral natural. Mineral. Gracias.
Y si no, póngale minerales. No. Señores, nos encontramos el lunes. Seguimos hablando a través de redes sociales. Chau, chau. Sean felices.